Nos dice en el chat Elena López que los antimonumentos, sobre los antimonumentos, dice, son nuestra sensibilidad en este presente ante las injusticias, ni perdón ni olvido, castigo a los asesinos. Les manda saludos desde Los Pedregales. Dolores Rojas nos comenta que, dice, supongo que por eso son antimonumentos, porque no deberían de existir. Y Nancy de la Cruz les pregunta qué puede hacer la sociedad civil para sumarse a estas causas y qué ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador por estos casos. Hilda Neira Ramírez les envía saludos también. Y bueno, invito a las personas que nos están viendo en este momento. Si tienen comentarios o preguntas, las pueden hacer en el chat y las estaremos tratando de resolver. Y bueno, para continuar, bueno, les preguntaría, bueno, retomando la pregunta que hace Nancy de la Cruz, ¿qué puede hacer la sociedad civil y qué está haciendo justamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en cada uno de estos casos? Yo le preguntaría a Cristina si nos puede responder cuál sería el papel de la sociedad civil, o de la sociedad en general ante estos casos, y tanto para Julio como para Elvira, que nos puedan decir también brevemente, en no más de 2 minutos, qué cambios o cuál ha sido la perspectiva que está abordando el gobierno federal. Entonces, Cristina, tienes hasta 2 minutos para que nos des un esbozo de qué podría ser la sociedad civil en este tema.
Gracias. No, pues no puedo responder esa pregunta, totalmente. Creo que queda en cada quien. Pero yo sí haría una invitación. O sea, basta de conmoverse sin consecuencias. Basta de permanecer indiferente. O sea, aquí hay que poner el cuerpo y eso quiere decir estar presente, acompañar cada una de estas causas como si fueran propias, porque lo son. Todos son nuestros hijos, todos son nuestros esposos, son nuestros niños. Cada antimonumento contiene una consigna precisa para que no haya lugar a dudas, porque vivos los llevaron, vivos los queremos. Nunca más en el caso de los niños ABC, rescate ya en el caso de los del 65, ni una más en el caso del antimonumenta. No claudicaremos en el del 68. Ningún ser humano es ilegal. Creo que todos, cualquiera que quiera, puede apropiarse de estas consignas. Y lo que no puede ser es seguir permaneciendo simplemente conmovido por ratos, expresando una simpatía que no tiene efectos ni nada. Es necesaria la radicalización de la solidaridad, de la empatía por lo que ella decía, de que una gota con otra se hace aguacero. Si no generamos y encontramos esto que nos une en estas causas tan sentidas que no se reducen a la causa misma, sino que tienen que ver con un proyecto de futuro, que tiene que ver con seguridad laboral, seguridad social, que tiene que ver con una vida plena para nuestros jóvenes, no sabría por dónde más interpelar a la gente, ¿no? Es lamentable que cuando hay jornadas de mantenimiento seamos siempre los mismos 10 o cuando mucho que están ahí. Es terrible que cada marcha no esté llena de multitudes clamando por verdad y justicia. Esto es paso a pasito. Esperemos que con esta y con otras muchísimas acciones que se llevan a diario cotidianamente, con muchas otras causas que están pendientes, pues empecemos a atender que son nuestras causas. O sea, como mexicanos, como ciudadanos, como mujeres, como hombres. Entonces, pues nada más esa sería la invitación y lo único que podría comentar.
Muchas gracias, Cristina. Sí, es una pregunta, me parece que siempre es recurrente en estos espacios cuando hablamos de estos temas y es muy complicada, pero como lo has señalado, me parece que cada persona, desde sus posibilidades, tendría que replantearse qué puede sumar a cada uno de estos grupos. Me parece que el primer paso es acercarse y preguntar qué necesitan, y también ser como muy francas en decir, nosotros podemos aportar esto. Y justamente no, o sea, de poquito en poquito creo que podemos lograr estos cambios. Ahora le daría la palabra a Elvira para que nos comente brevemente, aunque ya señalaste algunas cosas que ha hecho y que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero me gustaría si nos puedes comentar cuál ha sido pues la acción más fundamental. Yo intuyo que tiene que ver con el rescate que ha anunciado el gobierno de la República, pero ¿nos puedes contar brevemente cómo está este asunto del rescate de los compañeros mineros?
Sí, mira, en el caso de Pasta de Conchos, te digo, este nuevo gobierno que estamos ahorita teniendo pues, ha sido muy, muy distinto, te digo, muy esperanzador para las familias, y sobre todo al ver que el señor presidente ha hecho un compromiso formal por escrito, firmado, el cual ha sido enviado a la CID. Entonces nosotros confiamos de que esos compromisos se vayan cumpliendo conforme los han anunciado y como nos los han hecho saber. En cuanto al rescate, que es nuestra principal petición, nos han dado fecha que en el 2021, septiembre del 2021, estaríamos viendo el reinicio de las labores. Entonces, para nosotros se me hace eterno que se llegue esa fecha, pero es una esperanza que las familias tenemos y la verdad anhelamos. No hemos visto mucho avance todavía ahorita. Sabemos que el rescate es algo que se tiene que planear muy bien, y siempre las familias lo hemos dicho, no queremos un Pasta de Conchos otra vez, no queremos más viudas, no queremos más huérfanos. Entonces, lo que sí pedimos las familias, queremos el rescate, pero con la seguridad de los rescatistas al 100%. Entonces, no queremos que por la desesperación que tenemos las familias, las cosas lo hagan muy superficiales. Queremos que se aseguren que cada paso que se dé, que cada avance que se haga siempre previendo la seguridad de quienes van. Nosotros pues, tenemos que tratar de ser pacientes y esperamos que en septiembre del 2021 podamos ver ese inicio. Algo que le decíamos al señor presidente, es el reto aquí no es acabarlo, el rescate, el reto aquí es comenzarlo, digo, porque nadie lo ha querido comenzar desde que Minera México dijo no. Ningún gobierno había dicho que se inicie, al contrario, siempre no se puede. En este gobierno hemos visto otras actitudes, otras voluntades, y pues esperamos a que esto se cumpla para septiembre del 2021.
Muchas gracias, Elvira. Me parece que es algo bastante relevante esto que ha señalado, cómo ha cambiado al menos discursivamente el planteamiento que el gobierno mexicano ha tenido en este caso, pero también, como ya lo señalaste, que este caso se encuentra también en instancias internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el Estado mexicano está buscando una solución amistosa para cerrar este caso, pero que sin duda ustedes han sido muy claras como familias en decir que el caso se resuelve primeramente con el rescate de los compañeros mineros. Y algo muy relevante que has dicho entre todo es que ustedes también han estado buscando estas medidas de no repetición y han ayudado a que otras minas en Coahuila tengan mejores condiciones de seguridad, y han estado en contra de estos llamados pocitos para extraer carbón de manera irregular, en la que incluso ha participado también la Comisión Federal de Electricidad comprando este tipo de proveedores. Y bueno, recordarles también al auditorio que pueden consultar el informe del Carbón Rojo, que es un informe que la Fundación, en conjunto con Familia Pasta de Conchos, publicó sobre el tema de la minería de carbón en Coahuila. Y ahora le doy la palabra a Julio para que nos contextualice qué ha hecho el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el caso de ABC. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Me permito hacer un posicionamiento muy personal. Yo he depositado mi confianza en este gobierno desde hace muchos años. Esperaba, finalmente se dio que llegara. Pero bueno, no por ello debo cerrar los ojos ante lo que considero que no han sido decisiones correctas en muchos sentidos. Y bueno, me refiero ahorita concretamente al caso de la guardería ABC. Ha habido una actuación, una situación de claroscuros, muy marcados con el actual gobierno. Por un lado, y lo que se ha vendido a la opinión pública es esta idea de que el caso de ABC ya se ha resuelto por parte del gobierno federal mediante apoyos que contemplan o que incluyen, pensiones vitalicias para los niños y niñas, certeza de atención también de manera vitalicia para todos aquellos niños y adultos que resultaron con lesiones. Esto es lo que se ha vendido en medios, es lo que se conoce por la mayoría de la gente. Pero por otro lado, Jorge, y tú bien conoces esto, está el tema de que se nos ha negado de manera muy mezquina acceder a derechos que las leyes establecen. Concretamente me refiero a la Ley General de Víctimas, que, como bien decías en tu intervención hace un momento, establece que cuando hay una responsabilidad de servidores públicos del gobierno federal, este tiene la obligación de reparar de manera integral el daño. La Ley General de Víctimas lo establece. Las familias de la guardería ABC tenemos un registro nacional de víctimas, es decir, estamos dentro del padrón triste, lamentable de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y hemos luchado porque hay una reparación integral, que son diversas medidas. La mayoría de la gente cree o piensa que este es un tema económico, ¿no? Es un tema de derechos que se establecen, repito, en 5 medidas. La negativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a acatar resoluciones judiciales que nos han dado la razón mediante juicios de amparo, pues ha llevado a que familias hoy cumplan o tengan más de un mes de plantón permanente por fuera de la Secretaría de Gobernación, con un reclamo concretamente dirigido al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. Un mes y días donde no ha habido respuestas, donde no ha habido soluciones a esto que, insisto, se ha ganado en tribunales. Tanto ha sido así que, y muy ad hoc al tema de hoy, se ha decidido instalar un nuevo antimonumento, el cual ya hoy se puede ver por frente de la fachada principal de la Secretaría de Gobernación, y consiste en 49 cruces en una base metálica, 49 cruces que refieren a nuestros niños y niñas, y que será también exigencia permanente, por lo que aún está pendiente por parte del Estado mexicano.
Muchas gracias, Julio. Ha señalado algo, creo que fundamental, al decir justamente que ustedes están exigiendo sus derechos, el cumplimiento de sus derechos y de las obligaciones del Estado, y que no están buscando apoyos. Y me parece que esto es algo muy importante, sobre todo de cara a la reciente eliminación del Fondo de Atención a Víctimas por parte del Congreso de la Unión a petición del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que señalaban que los apoyos iban a estar o se iban a garantizar. Y me parece que no hay como una concepción adecuada de esta administración, porque no entiende que no se trata de apoyos de parte del gobierno, sino de garantizar una serie de derechos ya establecidos en la legislación mexicana, y que, dicho sea de paso, estas promesas de que los fondos no iban a desaparecer, pues actualmente hemos visto que muchas víctimas ya han resentido la ausencia de las medidas de atención de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, justamente porque ya no hay dinero. Les acaban de comunicar que por la eliminación del Fondo de Atención a Víctimas, la SEAP ya no tiene recursos para seguir atendiendo a más víctimas, aun cuando la promesa del presidente y del mismo Congreso de la Unión, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, era de que iban a garantizarse estas medidas, y lamentablemente hoy estamos viendo que no es así. Y bueno, qué bueno que mencionas que hay un nuevo antimonumento en la Secretaría de Gobernación ahora. Ya Cristina nos hablaba de estas otras réplicas que se han dado el 25 de noviembre en otros estados con la instalación de más antimonumentas. Y me parece que la publicación que hoy presentamos ha quedado superada. Y pues bueno, creo que será un llamado también para la fundación de hacer una segunda edición, aunque todavía pues apenas estamos haciendo la presentación de la primera, pero me parece que están brotando muchos más antimonumentos y antimonumentas, y me parece algo como socialmente relevante. Verónica Híjar nos pregunta si continúa el plantón afuera, bueno, no afuera, en la Secretaría de Gobernación. Una pregunta para Julio. Jaime Torres menciona que la política de memoria es fundamental, pero también una idea de justicia como la que dice Julio César Márquez, que las llamó gramáticas, que las llama gramáticas del reconocimiento. Y bueno, Julio, si nos comentas si continúa todavía dentro de las instalaciones y afuera de la Secretaría de Gobernación este plantón.
Así es, el plantón continúa. Ha habido un grupo de familias en el cual me incluí yo por unos días. Espero acompañar a mis amigos de lucha pronto, que se han mantenido durante más de un mes, decía ahorita. Ha habido algunas reuniones, pero increíblemente hay acuerdos o minutas donde está la firma del subsecretario de Derechos Humanos, donde se establecen compromisos, y después llega a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y da reversa total. Increíblemente la palabra del subsecretario no sirve de nada, porque la CEAP pues ha hecho lo contrario a lo que se ha determinado en estas reuniones. Estando la CEAP presente y escuchando de viva voz al señor subsecretario, el plantón está, va a continuar el tiempo que sea necesario. Y bueno, aprovecho para hacer este llamado que también muy acorde al tema de hoy, pues siempre se ha dado de la solidaridad. Por favor, el acompañamiento moral, emocional es muy importante para mis compañeros. Ojalá y puedan seguir acudiendo. Jorge, tú ya nos hiciste el muy amable favor de acompañarnos, de estar ahí. Pues has dado cuenta de que las condiciones en que se lleva a cabo un plantón, como cualquiera, cuando hay exigencia y estás luchando contra del mismo gobierno, pues son siempre muy desfavorables, ¿no? Se busca de alguna forma repelerlo, la exigencia, repelerla y desmotivar a la gente, ¿no? A través de diversas acciones, como no dejarlos dormir en ocasiones, ¿no? O negándoles el acceso a baños. Se ha tenido que contratar un baño portátil, ahí está. Pero bueno, insisto, ojalá y esta solidaridad que nos han demostrado durante 11 años y casi medio año más, pues se siga manifestando a través de este acompañamiento en el hoy plantón en la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la Secretaría de Gobernación.
Muchas gracias, Julio. Y bueno, sí, invitar a las personas que nos están viendo y escuchando, si pueden visitar este plantón e incluso, preguntar si hay alguna necesidad que se pueda cubrir también. Cristina Auerbach agradece a la Fundación Bell por acompañar a las víctimas de este país. Dice que celebra esta publicación y seguimos caminando. Nos manda saludos también. Y me gustaría que Elvira nos comente justo ante este contraste que nos ha puesto Julio, de que por un lado, digamos, discursivamente está el discurso de atención, pero que en la realidad, aún y cuando hay firmas, por ejemplo, de la del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, las otras instancias del gobierno mexicano no están respetando estos acuerdos. ¿Nos podrías comentar si en el caso de Pasta de Conchos se vive algo similar o se han respetado los acuerdos? Gracias.
Mira, bueno, hasta ahorita el acuerdo pues no tiene mucho, ¿no? Que lo hizo el señor presidente, lo hizo apenas ahora en septiembre y lo vino a hacer público en octubre aquí a la región. Lo que sí nosotros, digamos, confiamos o tenemos puesta la confianza es de que tenemos el litigio ante la CIF. Entonces, ahorita lo que vemos que todo lo que él está haciendo ha sido por disponibilidad de él, por iniciativa de él. Él ha querido hacer estos compromisos ante nosotros sin la indicación de la comisión, pero todo esto va a ir a dar a la comisión. Esa, digamos que es nuestro respaldo para poderles exigir que se haga lo que realmente se dice. Estamos ahorita, de hecho, esperando que estos compromisos que él ha hecho públicos y los ha firmado lleguen ante la CID para que la CID nos los hagan notificar a nosotros y nosotros poder responder a estos compromisos, ¿no? Y poder establecer cosas también, pues, que por ahí se están omitiendo. Entonces, porque si él habla en sus compromisos de hacer el rescate, habla también de una indemnización, ahorita que lo tocaba nuestro compañero del ABC, que sí, a veces piensan que estas luchas son por obtener cosas económicas, ¿no? Y también su otro compromiso que hizo fue de la reparación integral, ¿no? Cosas de infraestructura y todo eso a la región, pero no habla de una justicia, no habla de una verdad. Entonces, nosotros, pues digo, estamos esperando, digo, todo esto que él lo planteó es porque él lo quiere hacer y lo estamos aceptando para que él lo haga, pero sí nuestra arma fuerte para las familias, para poder exigir, para que si se llegara a dar una cosa de estas, ¿no? De decir, aunque esté firmado y todo, de repente se diga que no se puede hacer rescate, tenemos el respaldo ante la comisión, que todavía nuestro litigio ahí va, y es de donde estamos agarradas las familias, y es lo que nos ha mantenido ahorita más fuertes y esperanzados en que esto llegue a un buen fin.
Muchas gracias, Elvira. Bueno, con esto concluimos la presentación de este libro, Antimonumentos, Memoria, Verdad y Justicia, que, como lo he señalado al inicio, se encuentra disponible para su descarga gratuita en nuestra página web, y para quienes quieren la publicación impresa o cualquier otra de las que se van a estar presentando a lo largo de la semana, pueden hacerlo mediante el formulario que les han puesto en el chat, recordando que los libros son gratuitos y solamente se tiene que pagar el costo de envío, esto solamente dentro de la Ciudad de México. Les agradezco nuevamente a Elvira, a Julio y a Cristina habernos acompañado en la presentación de esta importante publicación, y recordarles también a quienes nos están escuchando que el día de mañana se va a presentar el libro Naturaleza y Conflicto. El miércoles estaremos presentando otro tema relacionado con memoria, que se llama Memoria Prematura, y el jueves va a realizar la presentación de la publicación relacionada con el segundo concurso de caricatura medioambiental, y para concluir esta semana, el domingo se estará realizando la presentación del Atlas del Plástico, y los invitamos a todos y a todas a estas presentaciones, que se realizarán a las 5 de la tarde por este mismo canal. Agradecerles su asistencia y su participación en este debate. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.